Son las 7:50. Se han conocido los resultados de la última encuesta suplementaria de ingresos. Esto nos da la oportunidad, merced al trabajo de la Fundación Sol, para conocer la situación real de los ingresos en Chile. Vamos a comentar esta realidad, más triste que alegre, por cierto, pero necesaria de saber, con la presencia en nuestro estudio del economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días.
Muy bien, Pato, muy buenos días.
Bueno, partamos por explicar, antes de dar los datos concretos, qué es la encuesta suplementaria de ingresos y de qué modo modifica la versión oficial sobre los ingresos en Chile.
La encuesta suplementaria de ingresos es un módulo específico de la encuesta de empleo que aparece todos los meses y que publica el INE, que da cuenta de cómo se están comportando los salarios, los ingresos en el país, ¿no? Los últimos trimestres de cada año, el trimestre octubre, noviembre y diciembre, en el cual se mide el nivel de los ingresos en Chile, y en general se publica alrededor de 6 o 7 meses después de que se tomaron estos datos, por eso aparecen en julio, ¿no? Principalmente esta encuesta viene a corroborar lo que las encuestas anteriores han ido indicando, como la encuesta CACEN 2015 o la misma encuesta suplementaria de ingresos del año anterior, y que en Fundación Sol y en otros lugares hemos tratado de recurrentemente insistir de que los valores promedios en Chile no nos sirven para poder determinar la realidad efectiva de la población chilena que trabaja, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la encuesta suplementaria de ingresos, indica que el promedio, el salario promedio en Chile es 517 mil pesos. Sin embargo, lo que es bueno y que el INE hace poco tiempo atrás es también publicar la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es tomar todos los salarios que hay en un país, por ejemplo, toda una distribución de datos, y situarse justo en la mitad, ¿no? Y ver qué valor cae en la mitad exactamente. Y ese valor, según la encuesta suplementaria de ingresos, es 350 mil pesos. Vale decir, la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile gana menos de 350 mil pesos, lo cual es un problema profundo para el modelo chileno.
Y es bastante posible que la mayoría de las personas que están al otro lado de la mitad estén mucho más cerca del 350 que del sueldo máximo.
Exactamente, de hecho, solo un 20% de los trabajadores y trabajadoras está ganando más de 650 mil pesos líquidos. ¿Por qué ese valor, no? Uno podría establecer más, cifras menos, que recién un umbral de 650 mil pesos, por ejemplo, tiene que ver en algo con el costo de vida que existe en Chile, ¿no? Tiene alguna relación. Incluso nos podríamos quedar cortos por lo que significa hoy día los presupuestos familiares mensuales, pagar educación, pagar salud. Pero en ese sentido, que solo un 20% esté por sobre un umbral, ¿no?, que también es bien básico, de 650 mil pesos en términos de salario, da cuenta de que aquí tenemos un problema profundo, ¿no? Un país que ha crecido tanto en las últimas décadas, que se ufana hacia el exterior de que es un país que tiene un PIB per cápita ya en torno a los 25 mil dólares ajustado por paridad de poder de compra. El hecho de que solo un 20% de su población que trabaja remuneradamente gane más de 650 mil pesos es un fracaso profundo. Y es por eso que las cifras de endeudamiento son tan altas.
Sí, bueno, hay una idea que en principio es deseable, ¿no? Que es la idea de que a los sectores más carenciados, con mayores dificultades en nuestra sociedad, concurra a ellos la acción de la política pública, la acción del Estado, para sostener, ¿no?, como estas mallas que sostienen a quienes caen desde la cuerda floja. Ese es el cumplimiento virtuoso de una política pública. Cosa distinta es, Marco, cuando ese efecto deseado se utiliza para disfrazar los verdaderos ingresos que tiene la población, sumando todos esos subsidios como si fueran ingresos de la persona. Esta es una situación que hemos visto en algunas versiones oficiales, o en general en las versiones oficiales, respecto a cuánto ganan los chilenos, y que, a propósito de lo que estamos conversando, quizás también sería bueno desagregar para poder mirar con crudeza cuál es la verdadera situación de los ingresos en Chile.
Claro, hay dos elementos que son muy importantes para profundizar en torno a ello. En primer lugar, por ejemplo, tenemos una línea de la pobreza hoy día por ingresos, porque está la pobreza multidimensional, que mide salud, acceso a educación, vivienda, etcétera, y está la pobreza por ingresos, que para un hogar promedio de 4 personas, según el Ministerio de Desarrollo Social, hoy día ese valor es 410 mil pesos, ¿no? Y si nosotros solamente registramos a las personas, incluso poniendo más exigente con los salarios, las personas que trabajan jornada completa, ¿no?, hoy día, o sea, 45 horas a la semana, la mitad está ganando menos de 400 mil pesos quienes trabajan jornada completa. Entonces aquí hay una incoherencia profunda. Se supone que la gran promesa dentro del mundo capitalista es que aquella persona que trabaja ¿no? Jornada completa, puede al menos sacar a su familia de la pobreza. Y hoy día tenemos que la mediana salarial para las personas que trabajan tiempo completo es 400.000 pesos y la línea de la pobreza para un hogar promedio es 410.000 pesos. O sea que hay una distancia gigantesca. Y en segundo lugar, de hecho hoy día acabamos de publicar un estudio en El Mostrador que aparece justamente, donde lo que nosotros hacemos es decir, a ver, la pobreza en Chile, que aparece con un indicador bastante bajo de 11,7%, testémosla de otra manera. No es que ese indicador esté malo, esa es la metodología que se utiliza, pero testémosla de otra manera. ¿Qué pasa con la pobreza de mercado? Vale, es decir, aquella que no se consideran los subsidios, vale, es decir, aquella que es producto principalmente de los frutos del trabajo de las personas, y aquella con algo muy importante y muy desconocido, y que quizás puede ser un poco técnico, pero se va a entender inmediatamente, que es descontando el alquiler imputado. ¿Qué es el alquiler imputado? Cuando hay personas que tienen vivienda propia, o la están pagando, o les cedida una vivienda para vivir, lo que sucede es que las encuestas de hogares imputan un ingreso equivalente al arriendo promedio que existe donde vive esa persona, en la manzana donde vive. Entonces, esa persona podría tener cero ingreso real, pero aparece con un ingreso total en ese hogar de 400.000 pesos. Ajá. Porque ese arriendo equivalente en el lugar donde vive vale 400.000 pesos. Entonces, puede ser que muchas personas en Chile estén por sobre la línea de la pobreza, pero teniendo cero pesos para vivir, cero pesos para pagar para alimentación, para vivienda, para educación, etcétera, ¿no? Y cuando se ajustan esas cifras, la pobreza se dispara un 27%, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos hablando de otro Chile inmediatamente. Y de hecho, nosotros hacemos una simulación adicional, es que si se considera una canasta de alimentos, no la básica, sino una de calidad, que el Ministerio de Salud ha publicado hace un par de tiempos atrás, la línea de la pobreza, considerando solo los ingresos autónomos y esta canasta de alimentos de calidad, llega a un 42% al nivel de pobreza en Chile, más de 7 millones de personas. Uh-huh. Ese es otro Chile que no se nos presenta porque nos quedamos solamente con un análisis general de las cifras clásicas.
Bueno, porque nos gusta empañar el espejo además, pues a veces preferimos ver el espejo así medio borroso que verlo tal cual. Claro. Como que nos photoshopeamos, Marco. Oye, bueno, hemos hablado de la desigualdad en general, uh-huh, pero en el país de las AFP... y en el país del nivel de centralización más grande de América Latina, es también pertinente ver el tema de la desigualdad en los ingresos por segmentos etarios y por región.
Así es.
¿Qué es lo que ocurre ahí?
A ver, a nivel de regiones tenemos problemas importantísimos en la Araucanía, en el Maule y principalmente en la zona sur de nuestro país. Uh-huh. Ahí la mediana salarial no es 350.000 pesos, sino que está por debajo de los 300.000 pesos. O sea, en la Araucanía y en el Maule, la mitad de los trabajadores está ganando menos de 290.000 pesos.
¿No? Antes de que sigas, ¿cuáles son los factores estructurales que explican esos ingresos? ¿Qué características tienen esas regiones que explican sueldos tan bajos?
A ver, se da mucho que esos sectores tienen un componente rural importante, uh-huh, donde la agricultura está presente, y también sectores extractivistas, ¿no? Que es muy importante, o sea, sectores que generan mucho crecimiento, muchas utilidades, que exportan, como el sector forestal en el caso de la novena región. Sin embargo, esa riqueza, ese crecimiento no se refleja en las condiciones de vida de las personas. Ese es otro punto. También hay alta presencia de población vinculada a pueblos originarios. Otro, uh-huh, elemento que en general, cuando uno realiza los ajustes, personas que pertenecen a pueblos originarios siempre obtienen, a veces teniendo las mismas realidades que una persona que no pertenece a pueblos originarios, con los mismos niveles de escolaridad, trabajando en mismos sectores productivos, sus salarios son menores, ¿no? Ahí hay un efecto de discriminación que se puede medir y que se puede establecer. Exactamente. Entonces se conjugan una serie de elementos, más uno que es clásico, que no solo está presente en esas regiones, sino en todo el país, que bajo nivel de sindicalización y negociación colectiva, que es la clave, ¿no? Que es la clave para poder disputar mejores salarios. Cuando no existe poder dentro de los trabajadores, los salarios son un reflejo de esa carencia de poder.
Sí, no quise distraerte del argumento central que venías dando, Marco. O sea, sí quise hacerlo, pero para volver, ¿no? Pero simplemente para cerrar este paréntesis, decir que aquí queda demostrado también que en general la industria extractivista, que es muy propia del modelo chileno, parece ser una industria que estructuralmente agudiza las desigualdades y que estructuralmente es poco intensiva en el uso de mano de obra, de empleo, ¿no?
Así es una, como dice el concepto, es una matriz que extrae, ¿no? Desposee a la población, o sea, acumula por desposesión, acumula extrayendo valor agregado, extrayendo plusvalía, extrayendo toda la riqueza que se va generando. Es muy clásico de estos modelos que pueden generar un dinamismo importante a la economía nacional y en términos macroeconómicos, pero a nivel de las condiciones de vida de las personas, como tú bien dices, paga mal, no genera muchos empleos, ¿no? Y los empleos que genera en un ciclo pueden desaparecer rápidamente, y también los empleos indirectos que genera, vale decir, servicios asociados a la industria extractiva, también son de baja calidad. Entonces aquí tenemos de alguna manera un polo, ¿no?, que está vinculado con nuestra matriz productiva, que no necesita pagar buenos salarios, que no necesita necesariamente trabajadores calificados para poder sostenerse en el tiempo. Uh-huh. Y eso es uno de los problemas principales de la matriz productiva chilena, que no necesita, ¿no?, trabajo calificado y que puede seguir operando en base a mano de obra barata, pagándole mal y castigando el trabajo.
Volvamos, Marco, al argumento este de la desigualdad por región y por grupo etario.
A ver, antes del grupo etario, también constatar que existe también una desigualdad importante entre hombres y mujeres. Uh-huh. ¿No? Si la mediana salarial a nivel general es 350 mil pesos, para el caso de las mujeres 300 mil pesos, vale decir, la mitad de las mujeres en Chile gana menos de 300 mil pesos. Y otro elemento importante que tiene que ver con nuestros adultos mayores, que es una combinación de la encuesta suplementaria de ingresos y lo que uno puede extraer en la CACEN. Hoy día, nuestros adultos mayores aparecen en una situación de pobreza por ingreso en torno al 6,6%. Vale decir, la mitad de los índices de pobreza a nivel general, que son 11,7. Vale decir, de cada 100 adultos mayores, 6 o 7 solamente están por debajo de la línea de pobreza por ingreso. Sin embargo, nuevamente, si nosotros retiramos los subsidios y hacemos un análisis sin subsidio y sin el alquiler imputado, porque es más lógico que una persona a los 60 años tenga vivienda propia, aunque sea de una vivienda chiquitita, pero tenga vivienda propia y lo esté terminando de pagar. Si quitamos esos dos componentes, la pobreza se dispara más de un 30%. Uh-huh. Y es un dato que se esconde, se invisibiliza y da cuenta de nuestro sistema previsional, las bajas pensiones que se pagan. Claro, porque podemos tener muchos adultos mayores con vivienda propia, pero con ingresos mensuales de 0 pesos, o de 50 lucas, o de 60 mil pesos, y van a padecer por sobre la línea de la pobreza, porque el alquiler imputado, vale, valga la redundancia, le imputa 250 mil o 300 mil pesos, y con eso supera la línea de la pobreza. Entonces hay una situación que es más compleja, de la cual nos indican las cifras oficiales, y que descomponiendo estos factores nos permiten visibilizar la realidad para tramos etarios como los adultos mayores.
Bueno, así como los análisis económicos sirven para clarificar, a veces también sirven para disfrazar. Es por eso también muy importante la existencia de estudios independientes que muestren la verdadera realidad de nuestro país. Ahora, a uno le da la impresión que estudios como el que estamos comentando esta mañana calzan mucho más con la mirada que tienen las personas respecto a su propia vida cotidiana que la que entrega la información oficial. Es un país donde se vive dificultosamente y además con mucho endeudamiento, temas que hemos conversado varias veces acá y que retomaremos en otro momento en honor al desarrollo de nuestro noticiario. Ha sido el comentario en nuestro radioanálisis de Marco Kremerman de la Fundación Sol. Marco, muchas gracias por venir esta mañana.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.